Reino Unido se convirtió en el primer país en el mundo en aprobar la píldora antiviral contra el COVID-19 de Merck & Company, al señalar que el tratamiento es seguro y eficaz tras una rápida revisión. Oye, esto es una gran esperanza. Nada de vacunas, es ya una cura para el COVID, una cura real. El medicamento Molnupiravir fue autorizado para su uso en personas con COVID leve a moderado que tengan al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave, explicó la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido. Y mire que yo le confío bastante a esta agencia porque la vacuna esta de AstraZeneca ha sido la menos cuestionada, te eleva bastante bien la protección. Pero hoy justamente tenemos aquí en este momento conectado al teléfono al doctor Javier Báez Villaseñor Moreno. Él es el director médico asociado de virología de Merck Sharp & Dohme de México, el director de Merck Sharp. ¿Cómo está?
Alicia, hace mucho gusto en estar contigo y con tu auditorio.
Pues a ver, explíquenos, esta medicina es lo mágico, ¿no? Bueno, yo digo que lo mágico porque casi no lo entiendo, entonces, casi. Pero si me llega a dar y me la toma a tiempo, me curo.
Pues mira, lo dices muy bien, esto va a ser una pinza de tres mandíbulas, un triángulo, lo que hemos llamado, bueno, yo he llamado el triángulo virtuoso, En una esquina tienes medidas de prevención que son importantísimas y que vemos con preocupación que sí cada vez se cumplen menos. En el otro vértice tienes vacunas que son importantísimas. Y el otro triángulo, el otro vértice que completa el triángulo es un tratamiento. Si ahora tenemos un tratamiento corto, oral, efectivo, bien tolerado, ambulatorio, que esa es la gran virtud. Tú tienes ahorita medicamentos que puedes darle a una persona que tiene COVID, pero se los tienes que dar en el hospital y eso es muy complicado. Se necesitaba urgentemente algo que pudieras dar ambulatoriamente, que el paciente vaya por su medicamento o lo reciba en su casa, en algún esquema de estos ahora de entregas de casa, por ejemplo, igual va a ser posible en algunos países del mundo, y que ahí se tome este tratamiento corto, efectivo, bien tolerado, y entonces lo que haces es cortas la cadena de transmisión, reduces la carga viral, reduces la transmisión, disminuyes las entradas al hospital, disminuyes las entradas a terapia intensiva, disminuyes la necesidad de intubación o ventilación mecánica, y disminuyes, y esa es la parte más importante, el más lamentable desenlace, que es un fallecimiento. Entonces, en realidad, ahí es donde esto, pues sí, se acerca mucho a lo que tú mencionabas. Es como decía Arthur C. Clarke, cualquier avance suficientemente avanzado es indistinguible de la magia. Pero bueno, no hablemos de magia, hablemos de avance, de desarrollo, de innovación y desarrollo en medicamentos. Y finalmente, nos parece excelente la noticia que tú mencionabas, porque la agencia regulatoria, la Medicines and Healthcare Regulatory Agency de Reino Unido, la MHRA, toma una instancia de liderazgo y dice, bueno, yo ya tengo los datos y la información que necesito para decidir que yo apruebo esto. Todos esperábamos que fuera la FDA, que es algo que hemos visto muchos años, pero aquí alguien tomó el liderazgo y eso es buenísimo, porque alguien dijo, yo considero que este producto tiene el valor que se requiere para estar disponible en el Reino Unido.
Pues mire, sinceramente ellos también dieron el primer paso para la vacuna, yo decía AstraZeneca,
sí,
¿no?
Sí, te oí,
y lo hicieron bastante bien y con muy buen tiempo. ¿Aquí cuándo nos va a llegar este milagrito a México?
Bueno, mira, Alicia, eso sería hasta irresponsable intentar que yo diera una fecha sería hasta irresponsable. ¿Por qué? Porque esa es una decisión que compete a COFEPRIS. Y COFEPRIS, si lo aclaro y siempre lo reitero, al igual que la FDA, igual que la MHRA en el Reino Unido, en ENVISA en Brasil, EMA en la Unión Americana, son agencias regulatorias que tienen independencia y autonomía. Y tú sabes que COFEPRIS tiene las certificaciones internacionales y la clasificación de agencia regulatoria de clase mundial. Cada agencia regulatoria va a tomar el tiempo que se requiera. Nosotros estamos listos para juntarnos con los paneles de expertos que determine COFEPRIS, para estar con COFEPRIS en el momento que se nos abran las puertas y para sentarnos a tener esa conversación urgente de cómo lo podemos hacer accesible para los pacientes mexicanos.
Hacer accesible es que ya llegue, ¿no? Lo primero es que llegue.
Sí, claro, claro, uh-huh. Absolutamente. Yo creo que lo de MHRA va a desencadenar una serie de aprobaciones, estoy seguro, porque eso era inminente. Entonces, esperemos y estamos muy optimistas de que esto sea rápido también en nuestro país, porque finalmente esto no se ha acabado, va a seguir habiendo picos, eso es importantísimo que la población lo entienda, es la evolución natural de la pandemia. La idea es que los picos sean, por un lado, cada vez menos altos y que, por supuesto, no se acompañen de la mortalidad que vimos en el pico número uno y pico número dos. Pero la verdad es que esto sí es un gran avance. Se ve, tú sabes que se suspendió al final ya el estudio porque había hasta un tema ético-moral. Si ya estamos viendo estos resultados, ¿se justifica seguir poniendo pacientes, incluyendo pacientes, en el brazo de placebo? Yo creo que no. Y entonces por eso se terminó. Y la FDA fue instrumental en esto. El comité de datos consultó a la FDA y dijeron, ¿sabes qué? Ya diles que ya no tiene el menor sentido que sigan porque ya los datos son muy sólidos y muy positivos. Y ahí es donde el valor de este producto pues queda, yo creo que, claramente en evidencia, Alicia.
Molnupiravir, me lo voy a aprender como si fuera que... Espero que no me dé COVID, pero si me llegara a dar, tomarme una pastillita de esta sería evitarme problemas en serio, ¿no?
Es un tratamiento corto y lo que estamos viendo es que por lo menos en la Unión Europea la indicación es muy clara y eso me lleva al comentario para cuando esté en México, el llamado a las sociedades. Si creen que tienen COVID, no se esperen, no estén titubeando, vayan y háganse una prueba. Y si sale una prueba positiva y el producto ya está disponible en México, tendrán que ir al sector salud para que un médico los valore y considere la posibilidad de prescribírselo. Esto va a ser uso de emergencia. Aún en el Reino Unido es un uso de emergencia. Y el uso de emergencia implica que, mientras es uso de emergencia, está bajo el control total del Estado, del gobierno. Uh-huh. Entonces, no se esperen. Tienes dos vertientes, Alicia. Gente que cree que todo es COVID, estornudan por algo y ya creen que tienen COVID. Y hay otra vertiente en el otro lado del espectro que con una PCR en la mano positiva decide que todavía no es COVID y que no cree tener COVID. No hay que caer ni en lo uno ni en lo otro, pero eso es importantísimo. Si hay sintomatología, si hubo una exposición de riesgo y coincide con 5 días después, 4 días después, síntomas, háganse una prueba. Porque
Y la segunda, si tienen COVID, recurran a un médico, no a cualquier remedio. Creo que esa es la parte más importante.
Exactamente. Y mira, yo ahí sí te puedo hablar, como dice una gran y muy querida amiga, de empatía vivida. Yo me infecté, me fue muy bien, pero no se lo deseo más que a muy pocas personas del mundo.
Hay alguien a quien se lo pueda desear, yo a nadie.
Tiene un golpe que sí te deja como trapo, ¿eh?
Sí.
Pero cualquier vacuna es mejor que padecer COVID y sobre
pues
todo...
Pues mira, a mí me dio COVID.
Auditorio. Van juntas medidas de prevención, tratamiento y vacunas. Y esto, claro, sin duda es un gran avance, Alicia.
A mí me dio COVID. Lamentablemente, pero ya estaba vacunada con mi doble dosis y sinceramente me dio, supe que tenía COVID porque me hizo una prueba, porque me dijo
alguien
que le dio COVID, bueno, y entonces me hice la prueba y resultó que era positiva, pero no tuve ningún síntoma, así es de que...
Eso es exactamente lo que la vacuna debe de hacer. Las personas creen que vacunarse va a hacer que no se infecten, no va a hacer que les dé una enfermedad asintomática, como entiendo que fue la tuya, o con muy pocos síntomas y muy manejable. Eso es, por eso tenemos que pugnar porque toda la población vacunable esté vacunada.
Una pregunta que sí es importante, doctor Javier Báez Villaseñor Moreno, que me están preguntando aquí en Twitter. ¿Cuánto podría llegar a costar este medicamento en México?
Mira, y al igual que que el tiempo en el que estará disponible es prematuro, totalmente prematuro especular sobre el precio. Eso va a ser una discusión país por país, de acuerdo a las necesidades de los países, y espero que sea, como lo prevemos, una conversación muy abierta y muy colaborativa para que, con base en las necesidades que el gobierno nos comunique, podamos hacer la mejor oferta económica para que teniendo en mente el acceso universal de los pacientes, que todo paciente que lo requiera lo pueda recibir.
Pues eso, esa es la gran noticia.
Prematuro hablar de precio. Sí. Y los precios que tú oyes, Alicia, y sobre todo con otros colegas tuyos de los medios, no deben tomarse como el referente para México. Eso, a eso quiero llegar. Tú oyes ya muchas cifras y dices, es que va a costar. No. Nadie ahorita sabe cuánto va a costar en México. Pues no se queden con las cifras que se oyen por ahí de repente en los medios.
Bueno, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por esta entrevista al doctor Javier Báez Villaseñor Moreno, director médico de Merck and Sharp Company. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Alicia. Buena tarde, cuídate mucho.
Igual, gracias.